Bienvenidos a Beta Finch, tu análisis de ganancias impulsado por inteligencia artificial. Soy Alex y hoy estamos aquí con Jordan para desglosar los resultados del primer trimestre de Mondelez International. Antes de comenzar, tengo que compartir un descargo de responsabilidad importante. Este podcast es contenido generado por inteligencia artificial solo con fines educativos y de entretenimiento. Nada de lo que discutimos debe considerarse asesoramiento de inversión. Siempre haga su propia investigación y consulte a un asesor financiero calificado antes de tomar decisiones de inversión. Dicho esto, Jordan, ¿qué trimestre tuvieron estos chicos de Mondelez? ¿Qué fue lo primero que te llamó la atención de estas ganancias?
Alex, honestamente, lo primero que me saltó fue cómo balancearon un first quarter muy sólido con una realidad bastante cautelosa. Crecimiento del 6,3% en mercados emergentes, que es impresionante, pero luego reafirmaron la guía de ganancias por acción. Eso es una señal interesante, ¿verdad?
Exactamente. Y eso es lo que quiero que la gente entienda. Mondelez salió del first quarter con resultados bastante mejores de lo esperado, pero la administración decidió no aumentar su guía de EPS para el año. Explicaron que si hay ganancias adicionales, van a reinvertirlas en el negocio. ¿Qué piensas de esa estrategia?
Bueno, hay dos formas de verlo. Por un lado, es conservador, quizás demasiado conservador después de un trimestre tan fuerte. Pero por otro lado, tienes que respetar que la administración está siendo honesta sobre los vientos en contra. El CEO, Dirk Van de Put, fue muy claro sobre el impacto de la crisis de Oriente Medio y cómo eso está afectando sus costos de suministro y energía.
Sí, y ese fue un tema recurrente en toda la llamada. La crisis en Oriente Medio está creando costos adicionales. Luca Zaramella, el CFO, estimó que hay alrededor de 350 millones de dólares en arrastres de inventario solo en First Quarter. Ahora bien, aquí viene la parte interesante. Los márgenes brutos bajaron 270 puntos básicos, pero la compañía logró superar expectativas gracias a eficiencias operativas.
Y eso realmente habla de la fortaleza de su operación. Luca mencionó que la cadena de suministro estaba entregando beneficios año tras año. China creció un 5% en el trimestre, América Latina estuvo sólida, e incluso vieron beneficios de productividad en América del Norte. Eso no es coincidencia, es ejecución.
Absolutamente. Ahora hablemos de los mercados emergentes porque ese es realmente el motor de crecimiento aquí. El 6,3% de crecimiento en mercados emergentes fue impulsado por casi todas las regiones. India es particularmente emocionante, Jordan. ¿Viste lo que pasó con Biscoff allí?
Fue increíble. Lanzaron Biscoff en Biscuits en India y dice literalmente que la línea se agotó. Eso es el tipo de traction que los analistas buscan. Y el crecimiento de doble dígito en chocolate y galletas en India fue bastante impresionante. También mencionaron un cambio de impuestos GST que está ayudando al consumo.
Y aquí está lo importante para los inversores. El CEO fue muy explícito sobre las oportunidades de largo plazo en mercados emergentes. Dijo que estas categorías aún están subpenetradas. Tienen un largo horizonte en distribución. Están reconstruyendo sus marcas globales. Entonces, aunque México fue plano en First Quarter, la visión de largo plazo es realmente optimista.
Pero eso nos trae a un punto importante. En mercados desarrollados, la historia es mucho más complicada. En Europa, las cosas se ven mejor, ¿verdad? Completaron la mayoría de sus negociaciones con minoristas antes de Pascua y ganaron cuota de mercado.
Sí, y creo que eso es crucial. Pascua fue un catalizador realmente importante. Dijeron que tuvieron una temporada de Pascua muy robusta en Europa. El chocolate en Australia y Nueva Zelanda también fue muy fuerte, nuevamente impulsado por Pascua. Pero nuevamente Biscoff fue el éxito. Dicen que Biscoff está teniendo un comienzo increíble.
El tema del chocolate es interesante porque entrar al año había preocupaciones sobre la volatilidad del cacao. El cacao bajó bastante a principios de año, pero Luca fue bastante calmado al respecto. Dijo que fundamentalmente, nada ha cambiado. Los suministros están bien, especialmente fuera de Costa de Marfil y Ghana. Y lo importante es que la industria ahora está más cubierta que lo normal, alrededor de 10 meses de cobertura.
Y eso significa que los precios que estamos viendo ahora, alrededor de 2,500, probablemente sean más representativos de lo que ofrece y demanda. Así que no debería haber grandes sorpresas con el cacao en la segunda mitad del año.
Ahora, Estados Unidos es donde las cosas se ponen realmente interesantes. Dirk fue bastante franco sobre cómo se siente el consumidor allí. Presupuestos sin crecimiento durante 3 años, consumidores ansiosos, confianza muy baja. Pero aquí está el matiz, Mondelez está ganando cuota de mercado.
Exactamente. El valor del mercado de galletas es prácticamente plano, pero ellos están creciendo en canales de valor y premium. Mencionó ganancias de cuota con Reed, su negocio de dulce se ve bien, y sus marcas de ventures como Perfect Bar U continúan creciendo. Incluso Sour Patch Kids está en camino para crecer en doble dígito para el año.
Y creo que eso es realmente la historia de inversión aquí. En un mercado lánguido, Mondelez es lo suficientemente fuerte como para ganar cuota. Están ganando en galletas saladas, chocolates, dulces. Eso es amplitud de éxito. Pero también mencionaron una importante actualización de estrategia sobre el programa de cadena de suministro en América del Norte.
Sí, Luca fue bastante detallado sobre eso. El 60% de su red de fabricación en Estados Unidos ya es de última generación, así que están en buena forma. Pero están identificando plantas que tienen altos desechos y baja productividad. El plan es consolidar líneas comanufacturadas, expandir la automatía e invertir en flexibilidad de empaque. ¿Por qué? Porque el consumidor está cambiando a diferentes tamaños de empaque, especialmente en canales de club.
Y esa es una insight interesante. No es solo que estén optimizando por eficiencia. Están optimizando por cambios de demanda que ya está viendo. Y también van a automatizar su red de distribución directa de tienda con centros de cumplimiento con IA. Eso es bastante futurista.
Lo es y creo que eso prepara el negocio para el éxito a largo plazo. Ahora, la última cosa que quiero que entiendan sobre la guía es esto. La administración espera un crecimiento de EPS fuerte en 2027. Dijeron explícitamente eso. Entonces, aunque 2026 es un año de inversión e incertidumbre, están estableciendo el escenario para un 2027 realmente sólido.
Y eso tiene sentido dado dónde estamos. Tienen esta innovación con Biscoff que está despegando. Tienen ganancias de cuota en mercados principales. Y todo esto en un entorno de consumidor muy desafiante. Cuando ese consumidor se estabilice, potencialmente podrían ver aceleración.
Correcto. Así que para alguien mirando esto como inversor, ¿cuáles son los principales puntos de referencia?
Yo diría, primero, cómo se desarrollan esas negociaciones con minoristas europeos en la segunda mitad del año. Si eso sigue siendo positivo, es una señal de que su posición de precios es sostenible. Segundo, si ese crecimiento de mercados emergentes se sostiene, especialmente en India y China. Y tercero, si realmente comienzan a ganar cuota de mercado en América del Norte en la segunda mitad.
Y un cuarto punto que agregaba, el precio del cacao. Si vemos grandes volatilidades en el cacao en la segunda mitad, eso podría impactar tanto sus costos como su margen.
Absolutamente. Este es un negocio que parece estar ejecutando muy bien en un entorno desafiante. La pregunta es si esa ejecución puede continuar cuando los vientos en contra de la macroeconomía potencialmente disminuyan.
Bien dicho. Antes de irme, Jordan tiene un descargo de responsabilidad final para nuestros oyentes.
Claro. Quiero recordar a todos que todo lo discutido es análisis generado por IA con fines educativos. El rendimiento pasado no garantiza resultados futuros. Por favor, haga su propia diligencia debida antes de tomar cualquier decisión de inversión. Consulte con un asesor financiero calificado si tiene preguntas específicas.
Perfecto. Así que ahí lo tienen, Mondelez en First Quarter 2026. Un trimestre sólido construido sobre un crecimiento de mercados emergentes fuerte, ganancias de cuota en mercados desarrollados desafiantes e inversiones estratégicas para el futuro. Es un excelente ejemplo de cómo las grandes empresas de alimentos pueden navegar la volatilidad actual.
Y esa es la belleza del negocio de Mondelez, están en categorías esenciales. La gente sigue comiendo galletas, chocolate y goma de mascar, incluso cuando la economía es difícil. El desafío es ganar cuota en ese entorno, y eso es lo que están haciendo.
Exacto. Gracias por escucharnos hoy en Beta Finch. Para más análisis de ganancias como este, asegúrate de suscribirte. Soy Alex, él es Jordan, y nos vemos en el próximo desglose.
Adiós.
Eso es todo por el análisis de hoy. Si te resultó útil, considera apoyar a Beta Finch en Patreon. Tu apoyo nos ayuda a mejorar las voces y cubrir más empresas. Visita patreon.com/betafinch para saber más. Gracias por escuchar.